En esta fascinante historia de Jonás, este fascinante estudio del libro de Jonás que estamos haciendo, estamos aprendiendo más y más acerca del carácter misericordioso de nuestro amado Dios. Un Dios que busca al pecador para que se arrepienta, por lo tanto comisiona a sus mensajeros para que lleven su mensaje de condenación. La idea es que los pecadores se arrepientan y reciban el poder divino y la salvación eterna. Eso fue cierto en la época de Jonás, en algún momento del siglo VIII antes de Cristo, y esto sigue siendo cierto hoy en día. Y el libro de Jonás nos presenta una imagen magnífica de la misericordia y la gracia divina. Jonás había sido comisionado a ir a Nínive, la epítome del paganismo del momento, para llevar un mensaje de condenación sobre la maldad de esa ciudad, buscando que se arrepientan para que puedan recibir el perdón divino, para evitar el juicio que se cernía sobre ellos. Eso dejaba en evidencia un amor divino extendido y ofrecido a todas las naciones. Es desde el trono de la gracia de Dios que late y fluye la comisión del Evangelio. Y esa verdad evangelística y misionera es vista en este maravilloso libro. La semana pasada vimos al reticente profeta siendo despertado por el capitán del barco, lo vimos en el versículo 6, y observamos cuatro verdades acerca de las consecuencias de dormir en vez de cumplir la misión asignada por Dios. Cuando la iglesia duerme, entonces el mundo toma la iniciativa, el mundo cuestiona a la iglesia, el mundo lidera a la iglesia, el mundo le enseña a la iglesia. Y todo pasa, como vimos la semana pasada, porque los que deben estar compartiendo el Evangelio, los mensajeros, quienes deben estar alcanzando al mundo, simplemente están durmiendo. Y hoy veremos el versículo 7, donde los marineros toman la iniciativa. Y al hacerlo, nos ayudan a ver la gran diferencia de cosmovisiones que hay entre cada uno de los personajes involucrados en esta historia. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, es una manera de ver, es una manera de interpretar el mundo, de interpretar la vida. Por ejemplo, la cosmovisión pagana es acerca de la suerte. Las cosas pasan por casualidad. Las cosas son accidentales. No hay persona divina involucrada en lo que sucede. ¿Qué es lo que esto produce? Que el hombre siente que está en control de su vida. Que el hombre, a su vez, no percibe su pecaminosidad, porque después de todo, no existe alguien contra quien estamos pecando. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? Bueno, que Dios está en pleno control de todas las cosas y Él está operando providencialmente. Todo lo que hacemos, lo hacemos o para la gloria de Dios o lo hacemos en rebeldía a Dios. Así que lo que vemos hoy es que mientras que los marineros estaban tratando de encontrar la respuesta a lo que estaba pasando, Jonás seguía ocultando la verdad de lo que sucedía porque él sabía quién estaba detrás de la tormenta. Así que leemos el versículo, Jonás 1:7. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. En este pasaje, en este versículo, encontramos varias enseñanzas espirituales, pero vamos a dividirlo en dos puntos: suerte y providencia. Usted escucha suerte, como por ejemplo a veces alguien dice: yo tengo tanta suerte que puse una empresa, una fábrica de sombreros y ahora los niños nacen sin cabeza. O a veces la gente dice, uso la palabra providencia, aquellos que aman el fútbol, ¿no? la pelota acaba de pasar al arquero y se va arrastrando y se va a meter en la portería y una piedra está ahí y la pelota rebota y se va para afuera y el relator dice, fue una salvada providencial. Bueno, suerte y providencia, de eso vamos a hablar hoy. Y al dividirlo en estos dos puntos, veremos que Dios está siempre en control absoluto de todas las cosas. Sea lo que la gente llama suerte o lo que los cristianos sabemos que es providencia divina. Suerte es el punto de vista humano, cómo el hombre ve muchos acontecimientos de esta vida. Los ve como hechos fortuitos, completamente desligados de la persona de Dios. Providencia es el punto de vista bíblico del trato de Dios a través de su creación para alcanzar sus planes. Dios ha decretado algo desde toda la eternidad y Él providencialmente lo va a ejecutar. Y lo que quiero lograr en esta tarde, conforme está usted ahí escuchando este mensaje, suerte o providencia, lo que quiero lograr es que confíe más, de que usted confíe más en servir y cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado, porque recuerde que lo que estamos viendo está en el contexto de la gran comisión que había recibido Jonás. Y lo que quiero es que usted confíe más en servir y cumplir la gran comisión encomendada por aquel quien está en control absoluto de todas las cosas. Por eso empecemos con el primer punto, suerte. En esta película que podemos titular La tormenta nefasta, lo que vemos que está sucediendo ahí en Jonás, llegamos a la escena donde el foco cambia del profeta silencioso ahora a los marineros afanosos. Porque empecemos por establecer que los marineros estaban en aguas profundas, esto dicho en el sentido de que estaban en grandes problemas. Estas aguas embravecidas, este viento de una fiereza huracanada, estaban jugando con la embarcación a tal punto de que la amenazaba destruirla y junto a ella la vida de toda la tripulación. Alguien dirá, ¡qué mala suerte! O los marineros estarían diciendo, ¡qué mala suerte! Acabamos de darnos cuenta que nuestros ídolos, a los que oramos, estos falsos dioses, a los que oramos, no han hecho nada por nosotros. ¡Qué mala suerte! Y pareciera ahora que el Dios verdadero se ha enfurecido aún más porque esta tormenta azota cada vez más fuerte. Y ellos, estos marineros, estaban tan seguros de que esta tormenta representaba a un Dios enojado que, ¿qué leemos? Cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. La decisión de los marineros de echar suertes revela que para este punto ya sospechaban que la tormenta provenía como castigo por el pecado de alguien. Y aquí, hermanos, debemos notar que a pesar de que ellos no conocían al Dios verdadero, vean que Dios estaba usando el deseo de estos marineros de conocer quién era el responsable de la tormenta para que busquen echar suertes y así poder revelar a el verdadero culpable y llamar la atención sobre Jonás. Y una vez más vemos ahí cómo Dios, quien decreta todas las cosas, lo hace a través de causas secundarias. Lo que en este caso la causa secundaria busca con una determinada intención, los marineros tenían una intención, salvar sus vidas. Bueno, esa intención de los marineros, Dios la usa con la intención divina de llevar adelante su plan, el plan divino, que era redireccionar al profeta Jonás, este profeta rebelde, para que vaya a Nínive. Así que lo que vemos aquí es que una vez más, la soberanía divina y la responsabilidad humana del hombre están que ahí en acción, juntas, una al lado de la otra. O sea, Dios decreta, pero el hombre ejecuta. No como un automatón, no como un robot, sino llevando adelante su voluntad, la voluntad del hombre. Ahora, por favor, notemos la cosmovisión de estos marineros respecto a echar suertes. Verdaderamente, esta cosmovisión es consistente con su falta de introspección acerca de su culpa. La suerte no es una persona, y ellos vivían conforme a esa cosmovisión que tenían. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ellos buscaban echar suertes de la misma manera supersticiosa en la que habían orado a los dioses falsos. Ellos, en un sentido, son consistentes en lo que hacen, son consistentes con su idolatría. La suerte es echada de una manera independiente del Dios verdadero. De la misma manera que habían echado sus oraciones como tiros al aire o como dados contra la pared, buscando su suerte en los dioses, estos dioses falsos a los que adoraban. Y los marineros también eran consistentes en algo más, en su ignorancia de que habían ofendido al Dios verdadero. Todo lo que un inconverso, hermanos, todo lo que un pagano, todo lo que un idólatra hace, absolutamente todo está separado de la persona del Dios verdadero. Esa es la cosmovisión de un inconverso. Y es por eso, porque no lo conocen, que simplemente no tienen conciencia de que ellos también podrían haber sido los causantes de la tormenta. Pero ellos no se están preguntando acerca de ellos. Ellos quieren saber quién es el culpable. Escuchen lo que dicen. Vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. O sea, en la mente de estos marineros, ellos eran inocentes. ¿Y qué nos enseña esto? Que el inconverso tiende a aceptar su maldad, pero en un grado muy, muy, muy mínimo, muy limitado. Ellos dicen, bueno, sí, no soy perfecto, he pecado, pero Dios no me va a mandar al infierno por tan poca cosa. Y en un sentido, los marineros muestran uno de los mayores problemas que tiene toda persona inconversa. Ellos no son conscientes de su maldad. El hombre natural no es consciente de su pecado, sobre todo de cómo ese pecado ofende a un Dios infinitamente santo. Pero es imposible que conozcan a la persona de Dios cuando su vida es manejada por algo impersonal como la suerte, la casualidad, los accidentes. Oh, escucha a la gente decir, bueno, es que sí, está, eso era que tenía que ser así. No, eso es fatalismo. No tiene nada que ver con Dios. El hombre natural puede aceptar que él es pecador, pero no entiende la extensión de la gravedad que esto conlleva. No entiende la gravedad de su pecado. El inconverso acepta que es pecador y que como tal puede recibir algún tipo de castigo por el pecado, pero algo mediano, algo soportable, algo que ellos acepten como justo. O sea, ellos se vuelven la medida de justicia y santidad, no Dios. O sea, pueden aceptar cosas normales o medianas, castigos no tan fuertes, pérdidas no tan estrepitosas, hasta ahí el pecador está dispuesto a aceptar. Pero tormentas ciclónicas como las que estos marineros estaban enfrentando, nunca. Ellos no merecían tanto castigo. Los inconversos no entienden su pecaminosidad. Por lo tanto, ¿cuál es la cosmovisión que tienen? Es una cosmovisión que acepta la suerte. Porque en su mente no pueden entender la idea que han ofendido a un Dios santo y que eso trae castigo eterno. Admitirán que son pecadores hasta el punto de reconocer la justicia de las pequeñas pruebas que la providencia los llama a soportar. Bueno, un dolor de cabeza, me agarré el dedo con la puerta. Pero otra es la historia cuando el cristiano le abre la palabra y les explica acerca de la ira eterna de Dios. Otra es la actitud del inconverso cuando escucha acerca de la segunda muerte, el destierro de la presencia del Señor, el destierro por toda la eternidad de la presencia de la gloria del poder de Dios. Es ahí cuando el inconverso reacciona contra que, digamos, sea enviado por toda la eternidad a un castigo eterno, donde aún los ángeles perdidos van a estar ahí en ese lago de fuego y azufre. Cuando ahí usted pregunta, ¿eres pecador hasta ese punto? ¿Eres culpable hasta ese grado? El hombre inconverso, con una mente carnal, se niega rotundamente a hacer tal admisión. No, no, yo no. O sea, miden basado en ellos, no miden basado en la santidad de Dios. Al hombre natural nunca va a reconocer con honestidad la culpa que explicaría o justificaría un juicio eterno tan horrible. Ahora, ¿qué pasa en el caso de alguien que sí reconoce su maldad? Bueno, y lo que sigue a esto es que en los casos de que sí hay un reconocimiento o una admisión de culpa, esto simplemente se hace de una manera superficial, de una manera tan religiosa y externa que Dios tiene que traer una crisis de proporciones milagrosas para despertar los duros corazones de este no arrepentido. Al hombre natural le gusta depender de la suerte. Usted dirá, no. Al hombre natural le gusta depender de la suerte, porque la suerte es algo impersonal. Al hombre natural no le gusta depender de la providencia de Dios, porque la providencia de Dios habla de la persona de Dios, y a éste le tiene que rendir cuentas. Pero bueno, al hombre natural no le gusta depender de la suerte, porque aún así él cree que depende de sí mismo, o mejor dicho, de la capacidad de resistencia que tiene para soportar estas vicisitudes que vengan. El inconverso está cómodo con lo que él pueda resistir, pero su problema empieza cuando la tormenta que Dios trae sobre su vida es simplemente insoportable. Por eso Dios lo hace. Cuando la tormenta se hace insoportable, eso es amor de Dios, eso es misericordia de Dios en acción para cambiar este corazón duro, endurecido. Y es ahí cuando, contrariamente a los marineros, el pecador debe preguntarle a Dios, ¿traes la tormenta debido a mí? Entonces, déjeme preguntarle, ¿dónde está usted, amigo? ¿Reconoce su necesidad de arrepentirse? ¿Ha recibido el regalo divino de poder reconocer la gravedad de su pecado y acercarse a Dios en arrepentimiento? No juegue con su suerte. Encomiéndese a la mano protectora de Dios. Así que, volviendo a la historia de Jonás, los marineros no creen que ellos son responsables de tan monstruosa tormenta, así que deciden, echemos suertes. Qué curioso que estos marineros ya se habían puesto de acuerdo para orar a sus dioses. En el 1.5, al final del 1.5 lo vemos. Y ahora dicen, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Ahora, la pregunta es, ¿en qué consistía echar suertes? Bueno, el echar suertes o el sorteo era la única forma de adivinación permitida en Israel. Miremos algunos casos bíblicos para que vea que eso es así. El famoso Urim y Tumim que Aarón, el sacerdote Aarón, debía poner en su pecho como pectoral, esto lo vemos en Éxodo 28:30, cuando entrara a la presencia del Señor, él tenía que tener esto, porque el sacerdote Aarón debía justamente llevar continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Hay otro caso en 1 Samuel 10, capítulo 10, versículos 20 y 21, tenemos a Saúl siendo elegido como el primer rey en Israel, también a través de echar suertes. Y dice así ese versículo, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Era permitido, pero porque estaba ligado a la persona de Dios. Pero volviendo a Jonás, algunos eruditos creen que la razón por la que esta costumbre de echar suertes es incluida aquí es para hacer lucir mal a Jonás. ¿Por qué? Para hacer este contraste, donde en esta escena se muestra a los marineros en una actitud más piadosa que Jonás. Piadosa en el sentido de que, dado que la costumbre era una costumbre judía, esto sería bien recibido por la audiencia judía que iba a leer la carta. Esta teoría es basada en que la palabra para suerte, que es la palabra goral, es una palabra netamente hebrea. No hay ninguna palabra parecida en las lenguas afroasiáticas. Entonces, estos mismos eruditos dicen que tanto esta escena de echar suerte como la escena de luego los ninivitas arrepintiéndose tienen distintivos netamente judíos y están escritas para dejar mal en contraste a Jonás. Pero curioso es que también entretienen la idea estos eruditos de que esta escena de echar suertes es un punto medio en el desarrollo de lo que es la fe de los marineros, quienes luego de haber abandonado a sus dioses falsos, ahora se vuelven a esta práctica israelita que luego Dios usaría para revelarse a sí mismo a estos marineros. Pero, bueno, continuemos viendo un poco más de cerca acerca de esta costumbre de echar suertes. La realidad es que la manera en que la gente trataba de entender la voluntad divina en ese tiempo era diferente en el mundo antiguo a lo que es ahora. Veamos algunos otros ejemplos. Miren lo que hacía la gente para tratar de entender la voluntad de Dios. Algunos buscaban guía para decisiones acerca del futuro, iban afuera, al patio, para observar la formación del vuelo de las aves. Y eso les decía, que es lo que Dios supuestamente les comunicaba. En otras ocasiones, estos eran paganos, aclaro, en otras ocasiones, estos antiguos recurrían a las entrañas de ciertos animales. Es muy común para algunos estudiantes del idioma, por ejemplo, acadio, que tienen que aprender y estudiar algo que se llamaba los presagios babilónicos sobre el hígado. Una vez que se abría el hígado del animal, empezaban a tratar de dilucidar cuál era el futuro. Bueno, como les digo, esto no es algo, digamos, que Dios está de acuerdo. Pero, ¿en qué consistía este echar suertes que vemos acá en Jonás? ¿Cómo era hecho? Bueno, el procedimiento básico consistía en pequeñas piedras u otros objetos marcados de tal forma que representasen a individuos o mercancías. A continuación, por ejemplo, luego de eso, estos objetos marcados se depositaban en algún tipo de contenedor o un recipiente. Luego se agitaba este receptáculo, este recipiente, hasta que caía uno de los objetos, ¿no? Y eso indicaba el individuo o el artículo designado divinamente. Esa era una manera. Miren, está demostrado, hay un profesor de arqueología que se llama Aaron Jed Brody, que señala que a veces se utilizaba algo que se llama astrágalo. ¿Qué es el astrágalo? Bueno, son huesos de los nudillos de las ovejas. Y él confirma que en una excavación de un naufragio que hubo en el Cabo Gelidonia, se encontraron estos astrágalos en este barco sumergido, lo que demuestra que la tripulación ya llevaba estos huesos. Este era el borde, digamos, a bordo tenían el material necesario para, en el caso que sea necesario, echar suertes. Pero bueno, esto tiene que ver algo de trasfondo en lo que tiene que ver el uso de qué significaba para esas culturas echar suertes. Y en el texto de Jonás, la descripción literal del procedimiento de los marineros en lo que es el texto hebreo indica que probablemente se utilizó algún tipo de dado. Eso se asemeja, si vemos un poco, a lo que los soldados romanos hicieron al pie de la cruz, ¿recuerdan? Cuando sortearon la ropa del Señor, las vestiduras del Señor. Pero bueno, estamos hablando de echar suertes y seguramente, si usted me está siguiendo, debe tener la pregunta lógica de si esto es válido para nuestros tiempos. ¿Estaría bien que yo eche suerte para tomar decisiones?, se pregunta usted. Bueno, debemos entender que el principio involucrado en echar suertes, en este caso, lo que era permitido en Israel, era como un pedido solemne a Dios de que Él provea dirección en ocasiones donde un asunto debía ser decidido y no se sabía cómo decidirlo. En otras palabras, la idea detrás de esto, cuando se hacía en Israel, era honrar e involucrar a Dios en el proceso. Después de todo, como dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Pero la pregunta lógica se repite. Yo sé que usted está ahí como diciendo, bueno, pero ¿es esto algo válido para nuestros tiempos? Entonces yo le voy a preguntar a usted, le voy a devolver la pregunta. Usted tiene dos hijos, los dos han sido secuestrados, usted tiene que elegir que uno va a ser devuelto y el otro será asesinado. ¿No tiraría los dados para decidir quién vuelve y quién se va a ir con el Señor? ¿O usted podría tomar la decisión? Ay, pastor, es muy dramático. Que elija el delincuente. Bueno, el delincuente decide matar a los dos. ¿Qué hace? Bueno, le voy a presentar otro caso. A ver qué haría usted. Usted está en un avión con los dos hijos. Eso fue antes de que lo agarraran los delincuentes. Está en un avión con dos hijos y hay un solo paracaídas. Es imposible, porque si no, pero bueno. Usted me sigue con este. Está en el avión, hay solo dos paracaídas, perdón, un paracaídas. ¿A quién se lo pone? Está usted y tiene sus dos hijos. Usted ya se descuenta, usted dice, bueno, acá muero, pero quiero salvar a uno de estos dos. ¿A quién le pone el paracaídas? ¿No cree que en un caso así sería permisivo echar suertes, confiando que Dios va a ser el que al final de cuentas decide la cuestión? Bueno, yo creo que sí, pero ¿sabe qué? Esto está en las zonas grises. Esto es entre usted y el Señor. Y a medida que el Señor, con la palabra de Dios, con preceptos divinos, trabaja en su conciencia, usted va a tomar delante del Señor la decisión que usted va a estar bien en tomar. De nada le sirve que yo le diga, no, eso es prohibido, dados, no. Trabaje en las zonas grises con los principios bíblicos y permita que el Espíritu Santo sea el que hace el trabajo. Lo que usted decida hoy a lo mejor no es lo que decide en 3 años, pero tiene que ser el trabajo de la palabra de Dios en su mente, en su corazón, no una imposición de alguien. Pero bueno, vamos ahora a dar una situación donde creo que es de impíos echar suertes. Vamos a aclarar eso. Y eso le va a ayudar también, ¿no? Usted se junta con compañeros de trabajo y cada uno pone el valor de un mes de trabajo, o pongamos, cada uno pone $3,000. Son 6 en total, o sea, hay $18,000 en juego. Eso será para quien gana el sorteo. Eso evidentemente, es un uso indebido y deshonroso a Dios. Si usted decide dilapidar $3,000 de una manera que demuestra que no está siendo un buen mayordomo de lo que Dios le ha dado. Aún si usted gana, vamos a hacer de cuenta que usted gana. Usted dice, no, pastor, pero gané. La procedencia del dinero no es desde un principio que honra a Dios. Hermanos, para dejar claro, estamos hablando de suertes. Loterías, rifas, apuestas son inmorales y profanas. Son en esencia un despilfarro ateo. Y le cuento algo, por ahí no lo sabe, antes de mi salvación trabajé en 2 casinos en Delaware, nada más y nada menos que contando dinero. Usted se quedaría asombrado de cuán rentable es ese negocio y cuán adictivo es especialmente para los pobres que pierden lo poco que ganan, y endeudándose más y más, cayendo más y más en lo que es la adicción al juego de apuestas. Es que cuando se trata de la suerte, la mentira que el hombre se dice a sí mismo es que de alguna manera todavía está en control de la situación. Esa fue la realidad de los marineros, esa es la realidad de aquel que va al casino y quiere hacer su manera de vivir, sacarlo de eso. Así que, volviendo a Jonás, los marineros, creyendo que echando en suerte y sabiendo el pecado, quién era el responsable de la tormenta, querían saber eso. No sabían, es más, ¿no? Ahora, dos cosas que ellos quieren en su mente. ¿Quién es el pecador? ¿Quién es el culpable? Echemos suerte. Eso los haría, como verán nuevamente, de una manera u otra, estar en control de la situación. Imagínense, esto está pasando mientras la tormenta todavía está por destruir el barco. Pero para concluir con esta sección de la suerte, le invito a que visualice lo siguiente. Por favor, sígame atentamente con esto. En el medio de toda esa locura, el viento, las olas, el barco, el ruido de las tablas quebrándose, vienen estos marineros y echemos suerte. Imagínese la cara de Jonás cuando le anunciaron que echarían suertes. Imagínese la carita. Recuerde que él es un profeta de Israel. O sea, si hay algo que él sabe es la palabra de Dios. Entonces, déjeme que le muestre una conexión muy interesante. Vaya conmigo a Josué, capítulo 6. Vamos a ir a Josué, capítulo 6. Empezamos desde Josué 6, 18. Y miren esto. Y no se vayan, tengan las dos escenas, ¿no? Tengan a Jonás y tengan ahora a Josué ahí. 6:18 dice: pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicien, y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Sígame, siga ahí en Jonás y en Josué. Bueno, tristemente, acá en Josué 6 vemos que un israelita sucumbió a esta tentación, un solo hombre que creyó que nadie sabía lo que había hecho, pero que su pecado afectó a todos a su alrededor, tal como el caso de Jonás. Para el ejército de Josué, en esa historia de Josué, esta desobediencia de Acán trajo la derrota inesperada en la ciudad de Ai. Josué se postra delante de Dios. Si sigue leyendo ahí, buscando una respuesta, y Dios le contesta en el 7:10. Israel ha pecado. Hay pecado en el campamento. Hay anatema en medio de ti. Así que, ¿cuál era el proceso ahora? El proceso era simple. Al otro día Josué los hará acercar por tribus. Josué 7:14. Seguramente cada tribu estaba representada por una pequeña piedra u otro objeto marcado, como vimos anteriormente, que eran depositados en algún tipo de recipiente que se agitaba hasta que cada uno de estos objetos salía. Y el objeto marcado iba a salir. Y esto indicaría a la tribu designada divinamente. Dios está detrás de esto. 7:16 de Josué. Fue designada la tribu de Judá. Luego de Judá fue designada la familia de los de Sera. 7:17. Luego por hombre en esa familia y fue designado Zabdi. 7:17. Miren cómo va de a poco incrementando la intriga. Luego la casa de Zabni. Hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, 7:18. ¡Ay, mamá! Como decía mi papá, ¡ay, su madre! Se me caen las medias. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, qué terror! Tal como le pasara a Jonás con los marineros tirando la mercancía al agua, ¿se acuerdan? Y poco a poco estos marineros tirando la mercancía al agua descubrieron a Jonás y lo encontraron durmiendo como un angelito. Y ahora lo llaman, vamos a echar suerte. Y el profeta está pensando en todo esto, porque él conoce la palabra de Dios, él conoce el accionar de Dios. Poco a poco Dios fue descubriendo al profeta, revelando su ubicación, y ahora, a la hora de echar suertes, ¿qué es lo que va a pasar? Jonás sabe. Y una vez más, Dios en su trabajo providencial deja en evidencia al profeta. Su pecado era la causa de la tormenta y el sufrimiento de estos marineros paganos. Imagine la cara de Jonás. Cuando se echaron suertes y las suertes cayeron sobre él, ¿estaría pensando en este pasaje de Josué? ¿Saben por qué les digo esto? Porque la respuesta de Jonás en el 1:9 de Jonás es muy parecido a lo que Josué 7:19 nos muestra. Miren Josué 7:19, la respuesta de Acán. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y la respuesta de Jonás en Jonás 1:9 es: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Es como que Jonás se está viendo en la historia de Josué y dice: así como a Acán lo descubrieron y le pidieron que glorificara a Dios, es lo menos que me toca hacer. Dios me descubrió, Dios me dejó en evidencia. Alabado sea Dios. Debo hacerme dueño y confesar mi pecado. Y es lo mismo que le pasa al cristiano desobediente. Cuando el cristiano desobediente trata de esconder su pecado, Dios providencialmente va a ir sacando una cosa, sacando la otra. Y aunque hoy no echemos suertes, Dios va a dejar en evidencia nuestro pecado. Así que la respuesta de Jonás es esa. Nuestro amado Jonás finalmente ha sido desenmascarado. Él era el culpable. Y lo que queda en evidencia es que nada en la vida, absolutamente nada, es cuestión de suerte, hermanos, sino de la maravillosa providencia divina. Entonces, ¿cómo podemos aplicar lo que aprendimos acá en el punto 1? ¿Se acuerdan? El punto 1 es suerte. Bueno, amigo, sin Cristo, la vida no es acerca de casualidades o suerte, es acerca de la causalidad traída por Dios a través de su providencia. Deja de asignar cosas al concepto impersonal de la suerte y haz la paz con el concepto de la providencia de Dios. Comprende que todo, absolutamente todo, se debe al trabajo providencial de la persona de Dios, que hace todo para su gloria. Considera la providencia divina, que es este envolvimiento de la persona divina sobre todas las cosas. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto, providencia. Y leemos ahí: y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Esto no fue casualidad. Esto es providencia divina. A pesar de la sensación de desorden que hay en esta escena, como verán, la providencia divina seguía controlando hasta el más mínimo de los detalles. Cuando echaron suertes, Dios se encargó providencialmente de que la suerte cayera en Jonás. Pero, ¿a qué nos referimos con la providencia divina? ¿Qué es la providencia divina? Bueno, la enseñanza o la doctrina de la providencia divina tiene que ver con que Dios está involucrado en absolutamente todo lo que pasa en la tierra. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Su providencia es ejercida de tal manera que nada, absolutamente nada, sucede sin que Él esté involucrado. Ahora, debemos también aclarar algo muy importante. La providencia de Dios no significa que Dios fuerce todo lo que sucede. No, Dios no viola las leyes naturales que Él mismo puso. Dios no viola la voluntad de las criaturas. Ellas hacen lo que quieren hacer. Dios no ejerce algún meticuloso dominio universal en el que se trastocan las prioridades o las propiedades de la creación. No, hermanos, eso es todo lo contrario. La providencia divina es el trabajo de Dios con las propiedades de la creación, dirigiéndolas para que actúen como lo hacen. Y eso abarca todo, absolutamente todo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ponerle un poco más de un ejemplo. Me refiero a que las cuestiones relacionadas con la providencia son cómo actúa Dios en un mundo lleno de pecado. Y en este punto, muchos se preguntan, en este mundo caído y maldecido por el pecado, ¿cómo es que Dios puede actuar sin convertirse Él mismo en un pecador? ¿Cómo Dios lo hace? Bueno, estas preguntas tienen que ver con algo que se llama teodicea. La teodicea se ocupa de una de las mayores paradojas de lo que es la teología, que es la pregunta, ¿cómo puede un Dios omnibenevolente, un Dios omnipotente, existir e interactuar con el pecado en el mundo? Pero bueno, ese no es nuestro tema para hoy. Así que otro día vamos a hablar de teodicea. Pero debemos enfocarnos en la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios es mucho más amplio que esta mera actuación de Dios en un mundo lleno de pecado. Cuando hablamos de la providencia divina, nos referimos a algo que tiene que ver con el obrar de Dios, con toda la creación de un modo natural para sostener y dar energía a todas las cosas. Desde lo más lejano y asombroso que usted pueda pensar, tales como los cuerpos celestiales, todo lo que sucede en el espacio exterior, la órbita de los planetas, la luna, la existencia de las estrellas, las galaxias incontables. La providencia tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con todas las cosas que tienen que ver con la Tierra que nosotros habitamos. Este planeta hermoso que necesita de la circulación del aire, las mareas del océano, las lluvias del cielo. Algo increíble, ¿no? El agua que tenemos nosotros es la misma cantidad de agua que ha habido desde el principio de la creación. Algo que siempre me ha partido la cabeza, ¿no? Pero la providencia divina, hermanos, también incluye cosas minúsculas. ¿Cómo qué? Esas cosas tan pequeñas e imperceptibles al ojo que nosotros nos vemos. Hablamos de esas cosas microscópicas. Hablamos hasta de la división de las células a nivel, cromosómico, que Dios está ahí, en esas partes tan pequeñas del cuerpo humano. Sin la providencia de Dios, ninguna de estas cosas funcionaría como lo hace. Y el título del mensaje de hoy nos confronta con la pregunta, ¿suerte o providencia? ¿Ha venido esta creación de Dios como un accidente? Obviamente que no. Es la providencia divina que Dios decretó desde todos los tiempos su creación y luego la trae a existencia. Y los que los marineros hicieron, apelando a la suerte, removido totalmente de un concepto de un Dios que providencialmente controla todas las cosas, a veces nosotros los cristianos estamos en el mismo barco que Jonás. Creemos y sabemos que Dios habla providencialmente, pero a veces no actuamos como tal. Jonás aprendió que no importa lo que él trame, no importa lo que él planee, la voluntad de Dios es la que prevalecerá. Jonás fue recordado que tal como Acán, que vimos en la historia en el libro de Josué, cuando el pecador calla, Dios le desenmascara, trabajando providencialmente hasta dejar en evidencia el pecado y en vergüenza al pecador. Así que en el contexto que estamos viendo del libro de Jonás, específicamente Jonás 1:7, el querer huir de la comisión divina de predicar el mensaje de condenación y perdón a los ninivitas, en este proceso Jonás se encontró de frente, se chocó de bruces con la providencia divina. Y en el contexto mismo de la gran comisión que se nos ha sido entregada a nosotros, también debemos recordar que Dios nos va a dejar en evidencia, en manera providencial, si es que queremos escapar de esta tarea que nos ha encomendado. Debemos confiar en la providencia divina y cumplir esa gran comisión dada por Dios. Pero hermanos, a modo de conclusión en esta sección de la providencia, cuando hablamos de la providencia de Dios, hay 8 conceptos, 8 realidades que debemos tener en mente. Y la primera es que la providencia de Dios tiene un propósito y lo abarca todo. Hechos 17:28 nos dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y esto lo incluye a usted. Su vida está dirigida providencialmente por Dios. Nada de lo que pasa en su vida escapa a lo que Dios intenta hacer. Segundo, Cristo no ha cesado de trabajar. La creación ha cesado, pero el trabajo providencial de Dios nunca ha parado. Juan 5:17 nos dice eso. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y esto lo incluye a usted. Su vida está recibiendo las bendiciones diarias de la obra de Cristo. ¡Aliéntese! La tercera realidad que vemos es que Dios providencialmente lo está guiando. Jeremías 10:23 dice: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Proverbios 20:24 afirma esta verdad: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? Y esto lo incluye a usted. Su vida está siendo guiada por el Creador mismo del universo. Obedézcalo. Lo cuarto que vemos acerca de la providencia divina es que la providencia divina debe desterrar completamente de su vida el que usted crea en el destino y la casualidad. Rechacemos la enseñanza que era de estos estoicos griegos acerca del destino. Una quinta realidad que vemos es que el concepto de la providencia divina no debe desalentarnos de ser prudentes o de ser cautos, porque eso sería ser fatalista. No seamos fatalistas que irresponsablemente dicen: bueno, dado que Dios ya ha decretado lo que viene y lo que haremos, entonces eso nos exime de tomar cualquier decisión. No, porque no importa lo que haga, ¿no? Usted dirá a veces: no importa lo que haga, lo que Dios ha decretado, eso es lo que va a pasar. Bueno, usted no debe, en este caso, pensar así, así como no debe, por ejemplo, tentar a la muerte. Es su responsabilidad cuidar su vida. El mismo Dios que le dio el regalo de la vida ha contado también sus días, pero también le ha confiado a usted esta vida y le ha dado los medios para que usted cuide de esta vida. De la misma manera, con cosas más pequeñas, es responsabilidad nuestra proveer con lo que el Señor nos ha dado para nuestra vida. El punto número 6 que aprendemos de la providencia es que no confunda el hecho que, dado que Dios ha decretado algo y providencialmente lo trae a la existencia, eso, digamos, quita la responsabilidad de orar por eso, para que Dios nos dé lo que necesitamos, o para que Dios nos ayude cuando le necesitamos. Así que la providencia divina, y este es el punto 7, aún se extiende a nuestros pecados del pasado que cometimos para complacernos a nosotros mismos, no buscando la voluntad de Dios. Bueno, esos pecados no son culpa de Dios, ni Él nos incitó para cometerlos, pero cuando cometimos el mal que cometimos, no pensamos en lo que Dios exigía tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando estábamos buscando en ese afán furioso de buscar nuestra libertad, y hicimos todo tipo de cosas que deshonraron a Dios, aún así, con nuestro mal, servimos un decreto legítimo de Dios. Ya que en la infinita grandeza de Dios, en la infinita sabiduría de Dios, Él es capaz de emplear justamente instrumentos malos para fines buenos. O sea que aún el pecado de nuestro pasado, que Dios ha condenado y que si nos arrepentimos Dios ha perdonado, Dios, como dice Romanos 8, 28 y 29, lo va a usar para bien. Punto número 8. La providencia divina es lo que permite que el creyente disfrute la bondad de Dios a través del cuidado divino providencial. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Eso es providencia. Primera de Pedro 5, 7 nos recuerda lo mismo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Así que, ¿qué debe producir este conocimiento de que no dependemos de la suerte, sino de la providencia de Dios? Bueno, poseer tal conocimiento, hermanos, nos hará más conscientes de la bondad de Dios en la prosperidad. Nos dará también paciencia para enfrentar la adversidad y nos proveerá una confianza excepcional para el futuro. Y en el contexto de lo que estamos estudiando, de responder en obediencia a nuestra comisión evangelística de hacer discípulos en todo el mundo, saber que la mano providencial nos ha traído hasta aquí nos llenará de confianza para no dormirnos y nos llenará de confianza para no querer escaparnos de tan grande comisión divina. Así que recuerde, usted es un recipiente de la bondad, del amor, de la providencia de Dios, del cuidado divino. Así que aliéntese con eso. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este versículo en Jonás 1:7, donde pudimos evaluar y comparar las distintas cosmovisiones, Señor, la cosmovisión de la suerte, de lo que es la casualidad, y bueno, pero ver, Señor, la realidad de que la providencia tuya, Señor, tu providencia, cómo tú actúas e interactúas con tu creación, es lo que debemos, digamos, creer, es lo que debemos, en lo que debemos confiar, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que, bueno, nos bendigas, nos sigas ayudando a comprender tu palabra y a confiar en ti, Señor, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros. Oramos en tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.